COPE Euskadi.
Estar informado.
El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. En aquellos días, muchos especuló con si los rusos iban o no iban a llevar a cabo ese ataque que finalmente acabó produciéndose. En un primer momento se barajaba la posibilidad, seguro que te acuerdas, de un conflicto rápido. Las fuerzas parecían muy dispares. El ejército ruso era, supuestamente, el segundo o tercero mejor del mundo. Pero la resistencia ucraniana enseguida descartó un conflicto corto. De hecho, hoy, 2 años después, seguimos viendo cómo los combates continúan y Crimea, Donbass o Kiev siguen sonando en la actualidad de cada día. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Luis Martín, escuchas Mediodía en COPE Euskadi y seguro que te acuerdas de que una de las cosas que más nos preocupó aquellos días fue el destino de la población civil y cómo enseguida se organizaron iniciativas para sacar al máximo de personas de las peores consecuencias de la guerra, especialmente llamativo el caso de las mujeres o de los niños. Aquí a Euskadi llegaron no pocos refugiados, con los que en COPE Euskadi hemos querido hablar, pues eso, 2 años después. ¿Qué nos han contado, Elisa López?
Pues Irina nos cuenta 2 años después de pasar por nuestros micrófonos cuando llegó a Euskadi con el estallido de la guerra que ahora la tiene asumida. Confiesa que aún hace un año no se podían creer que era su realidad, sobre todo la de su marido, que sigue en Ucrania. Puede que en breve le toque ir al frente y aún no ha conocido a su hijo Nasser, a punto de cumplir 3 años de edad. Irina está rota.
Es muy triste que su padre no vea crecer al niño. Hablamos todos los días por videollamadas con la familia. Pues él está tipo trabajando en un edificio, está de guardia. Lo que están haciendo ahora es movilizar a la gente para ir a la guerra. ¿Entiendes? Pero cuando pille, pues pille. Y esperamos que no pille porque es verdad que yo tampoco me gustaría que mi hijo se quede sin padre. Bastante tiene que lleva ya 2 años sin padre.
También habla con sus padres, cree que le ocultan su tristeza. Ahora están más tranquilos porque viven cerca de Chernóbil, donde comenzó la invasión rusa. Precisamente por haber nacido en esa zona, Irina conocía a una familia de Galdakao que le acogía desde niña en verano y para la que solo tiene palabras de agradecimiento. Son unos padres para ella y unos abuelos para Nasser. Claro que le gustaría un día volver a su país, pero también que su marido pudiera venir a Euskadi, que es donde su hijo se está arraigando seguro.
No estamos seguros allí. Y la cosa se ha puesto más fea todavía. Ni nos planeamos prácticamente nada. Así es como estamos. Si está el niño bien, está seguro, está feliz, duerme bien. Eso es lo importante. O sea, decidí que para él es lo mejor. No puedo decir que no me quedaría aquí. Es que no lo sé. O sea, el futuro es una cosa que no lo tengo previsto, ¿no? O si tendría la posibilidad de traer a mi marido, igual no sería tan difícil.
Y es que planificar el futuro es una de las muchas cosas que la invasión de Rusia les ha arrebatado.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo y si podemos contar afortunadamente algún día la noticia de que ha terminado ya ese conflicto. El día nos trae más cosas, pero antes vamos a ver cómo anda el tráfico. Naya García, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Pues continúan los problemas por el temporal. Precaución a esta hora en la A8 en Basauri, sentido Bilbao, por un accidente múltiple. Hay 3 vehículos implicados, accidente que está generando en estos momentos algunas retenciones. Precaución también en la Nacional 1 en La Sarte, dirección Vitoria. Un camión se ha salido de la calzada y está generando largas colas de vehículos. Y precaución también porque continúan las retenciones en la Nacional 1 en Olaberria, sentido Vitoria-Gasteiz.
Del tráfico al tiempo. Pues qué decir, viendo estas consecuencias en el tráfico, el tiempo pues muy malo. De hecho, estamos en alerta naranja, tanto en costa hasta 2 millas por navegación, también por impacto de ola en la costa, y alerta naranja también en Vizcaya y en Gipuzkoa por precipitaciones intensas. Hay aviso amarillo también por nieve, por ejemplo, en el interior del territorio. Y Euskalmet nos dice que hoy el día va a ser francamente malo y va a empeorar según pasen las horas. Durante la tarde la lluvia será muy persistente y abundante, sin descartar incluso tormentas cerca de la costa. El descenso de las temperaturas va a ser notable, ya lo estamos notando. Y la nieve se va a situar en torno a los 1000 metros. Mañana seguiremos con más lluvia persistente y abundante en la vertiente cantábrica y por la tarde, eso sí, parece que poco a poco irá un poco a menos. Aún así, tiempo muy desapacible con la cota de nieve en torno a los 800-900 metros. Ahora mismo los termómetros marcan 7 grados en Bilbao, 4 en Vitoria, 5 en Eibar y 7 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hace unos días hablábamos de la famosa brecha salarial de género, la diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres por el mismo trabajo o cómo las mujeres no pueden acceder a algunos empleos mejor remunerados. Uno de esos empleos podría ser el de los directivos, la alta dirección de las empresas, en donde la brecha de género es más que significativa. La Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya ha celebrado hoy, de hecho, una nueva edición de su foro empresa. Se ha analizado, entre otras cosas, la importancia de la educación para fomentar las carreras STEM en pro de un mejor desarrollo para las organizaciones empresariales. Pero también ha servido este foro para dar a conocer los datos del último observatorio Mujer Empresa relativos a la presencia de mujeres en los órganos de dirección empresarial en el año 2023, un año en el que, pese a una ligera mejora en los datos, sigue siendo minoritaria la presencia de esa mujer en los niveles decisivos de las empresas. Isabel Iturbe es la presidenta de AED Vizcaya.
Un aumento de un 3% más o menos en mujeres en consejos de administración, pero realmente se ve que se ralentiza de alguna manera. No es un ámbito en el que sea tan sumamente rápido o acelerado el poder cambiar ese tipo de puestos, pero sí nos queda mucho trabajo por delante. Realmente con los puestos de los consejos de administración contamos con un 22% de mujeres en consejos, como un 13% de mujeres en el puesto de presidencia.
Iturbe adelantaba además los que a su juicio deben ser los principales ámbitos de trabajo en pos de la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial en los próximos meses.
Este año sí que abogaría a dos cuestiones claves, que es desde lo personal a lo global. Yo creo que también depende de cada una de nosotras el tomar conciencia en qué situación nos encontramos. Y lo segundo, yo trabajaría bien lo que es el capital social, son lo que son las redes y los contactos, tanto sociales como laborales, que precisamos cada una de nosotras para poder ascender y poder estar ahí en esa diversidad de género que tanto ansiamos.
Momento, como cada día, repasar la actualidad deportiva. Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes. La semana marcada por esas semifinales de Copa, partidos de vuelta mañana en Anoeta y el jueves en San Mamés. Mañana a las 9:30, Real Sociedad Mallorca con el empate a cero en la ida. Recordemos que el Atleti viene con un gol de ventaja, el gol de Berenguer de penalti del Wanda Metropolitano. En la Real, la gran novedad, Mikel Oyarzabal ha entrado en la convocatoria y no para hacer bulto, ha dicho Imanol que está muy mejorado y que mañana veremos si es titular o no. Por tanto, noticia que ha iluminado y de qué manera a la maltrecha afición de la Real Sociedad, que viene de perder 1-3 en un varapalo tremendo el viernes ante el Villarreal. Es Bajander Barrenechea, la última contingencia blanquiazul por un problema en la espalda. El Atleti también tiene problemas, Ernesto Valverde, la baja de Yuri Berchiche por lesión. Vamos a ver cómo recompone el lateral izquierdo el técnico del Atleti. Por último, una nota de pelota, la pareja formada por Artola e Imad logró ayer en Bilbao la última plaza para la liguilla semifinal. Es una gran voltereta. Artola e Imad, que perdían 19-13, se imponían finalmente a Peña y Albisu por 22-20.
Antes de terminar, te cuento que si estás en Bilbao, en Vizcaya, en general, a finales de marzo vas a poder participar en algunas de las 175 actividades previstas este año para la edición 2024 del Bilbao Basque Fest, el Festival de Cultura Vasca. En concreto, será entre el 27 y el 31 de marzo. Las actividades preparadas para estos 5 días van a contar con la implicación de 156 artistas, nada menos, en 6 grandes capítulos que recordaba el concejal de Desarrollo Económico de Bilbao, Xavier Ochandiano.
Para que bilbainas, bilbainos, también vizcainos y vizcainas, además de las personas que nos visiten de fuera, puedan disfrutar. Es un foco importante de actividad económica que fomenta el turismo y dinamiza la villa, a la vez que potencia el comercio y la hostelería local. Esta edición seguimos apostando fuerte por lo que han sido los pilares de las ediciones anteriores, con 6 temáticas principales: música, cultura, sport, market, gourmet y cinema, que tan en boga está el cine durante este tiempo.
Pues la música, las audiciones musicales van a ser una parte sustancial de esa oferta de Bilbao Basque Fest. Entre otros van a actuar este grupo con el que terminamos hoy, al que hemos elegido, el grupo de folk Amaterra. Con ellos terminamos. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.